La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, la que hemos liado ya antes de empezar. Pero bueno, Gabio Talora, ¿cómo estás, Gabio?
Egunon, muy bien, fenomenal.
Muy bien, ya te veo, ya.
Hola, Egunon.
Y Mikel Jauregui. Oye, Mikel Jauregui, Mikel Lebriguen. Jauregui lo tenemos en casa, calentando
eso,
la banda.
Para venir
en breve. Sí. Bueno, Mikel Lebriguen, que nosotros también, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788. Claro, que me reía yo al empezar porque hemos empezado haciendo ya tertulia inicial, porque yo me he adelantado al 14 de abril. Vamos, que me apetecía adelantarme al 14 de abril, Gaby, me apetecía mucho.
Que me parece muy bien.
Y como yo mantengo la tesis...
Que es un día en la eternidad.
Que sí, y como yo mantengo la tesis, además, de que república... y monarquía, o sea, democracia y monarquía son una antítesis, no puede ser. Nadie que sea demócrata puede ser monárquico. Por los derechos que implica la monarquía. Y son unos derechos que son privilegios, al final, para una familia. Son privilegios hereditarios, sanguíneos. Y eso es incompatible con la democracia.
En eso, sabes que estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que hemos comentado...
Es que no vale cualquier república.
Es que exactamente, ¿vale? Que el hecho de poner la palabra república necesita un apellido.
Bueno, claro, pero uno puede poner...
Porque ha habido repúblicas que han sido tremendamente sonrojantes con ese nombre.
Que sí, pero que te quiero decir, pero también, por ejemplo, ya te digo...
La República Democrática Alemana, para que nadie se asuste.
Pero que hay partidos como el Partido Nacional Socialista,
pues
que de socialista
igual
no tenía nada. Pues bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque los conceptos, una cosa son nominales y otra cosa luego es la realidad.
Y de nacional tampoco. Porque
de nacional tampoco. Sí,
claro, sí. Porque efectivamente.
Bueno, pero bueno. Y desde luego hay otros modelos pretendidamente también republicanos que formalmente se articulan sobre bases muy discutibles, ¿no? Pues
sí,
las populares de aquí y de allá, que al final pues sabemos también el recorrido que pueden llegar a tener, ¿no?
Pero bueno, yo reivindico una república, no te voy a decir, la Segunda República, por ejemplo, la que se ha denostado tanto literariamente ahora, que es verdad que tuvo grandísimos errores, pero el concepto fundamental era un concepto democrático.
Pero fue democrático,
punto.
Fue democrático,
un concepto democrático.
Sí.
O sea, ese es el planteamiento. Otra cosa luego ya es la deriva. También hay democracias, que se dicen democracias, y son países que se articulan como países democráticos, cuyas democracias son muy débiles. Y para mí, por ejemplo, es como los derechos humanos. O los derechos son todos...
Ahí está.
Pues esa es la
o
base.
No vale.
Por eso he dicho que el constructo jurídico político está muy bien, pero partiendo de lo que acabas de decir tú ahora.
Ese es el
porque
rasero.
Es que con las teorías se pueden hacer unas barbaridades, sino Carl Schmitt, creo recordar, aquel extraordinario jurista de derecho político que era un nazi en su manera de comportarse, pues claro que era un gran jurista político, pero bueno, leerle a Carl Schmitt como político, me refiero como persona... de prestigio de derecho político está muy bien. Ahora, a esa persona, pues con patatas fritas lo que diga.
Sí, hombre, en puridad, el hecho de que la jefatura del Estado se elija por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía o que se elija por derechos hereditarios sanguíneos, evidentemente ya vemos dónde hay un mayor principio democrático en eso, ¿no? Otra cosa es que pues en las monarquías como la que hay ahora en el Estado español, el papel del monarca no sea ejecutivo, pero sí tiene un valor simbólico relevante, no es que sea una figura absolutamente inoperante, sino que puede operar y de hecho en determinados momentos y coyunturas políticas tiene un papel relevante más allá del simbólico, ¿no? Y desde luego que otra cosa es ya cómo se desarrollan las formas políticas, ¿no? Sea de monarquía o de república, porque si pensamos, por ejemplo, en América del Norte, ¿dónde está más asegurada la democracia en estos momentos? ¿En la República de los Estados Unidos o en Canadá, que creo que tiene una jefatura de Estado, aquí en este caso muy, muy simbólica, en la corona británica todavía, ¿no? Porque tiene un papel de... pues evidentemente creo que la respuesta coincidiremos en que Canadá... Ahora mismo preferimos vivir como disidencia política en Canadá que no en los Estados Unidos, ¿no? O ser inmigrante en Canadá que no en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues eso...
Yo te añadiría nada más una cosa que no hemos comentado también antes, que lo que has dicho la monarquía, por ejemplo, española, tiene otro problema, aparte del tema hereditario, es que tiene unas inmunidades que el rey Felipe no las ha abolido de las que tenía el rey Juan Carlos.
Porque son muy cómodas.
Claro, se hablaba de que en el ejercicio del cargo, no, pero es que son 24 horas. Entonces, no creo yo que este hombre en este momento esté haciendo las barbaridades y tropelías de su padre cuando estaba en activo, pero la verdad es que tiene posibilidad de hacerlas, porque si no estoy equivocado, no se ha modificado en absoluto el estatus de inmunidad que tiene. Entonces, si
le porque para eso hay que cambiar la Constitución.
Claro, si le añadimos lo que acaba de decir Igor sobre el tema hereditario, que es medieval, le añadimos la falta absoluta de responsabilidad, hagas lo que hagas en cualquier momento del día, entonces la cosa se pone ya muy intensa.
Hombre, y desde luego los modelos transicionales, sean de más o menos larga duración, me refiero pues el que impera en el Estado español, pues es el que sí tiene el recorrido que tiene. Otros más célebres y conocidos como el británico, pues son un exponente más evidente de ello. No dejan de mostrar y de esconder las limitaciones existentes para la construcción de sistemas políticos genuinamente democráticos, y esconden pues otro tipo de problemas de base y de consensos o de presuntos consensos con cierta aceptación social y demás, pero que no se sostienen mucho más allá de la conveniencia puntual o de la que las circunstancias puedan imponer, ¿no? En el Estado español se viene hablando insistentemente del papel trascendental de la democracia en la construcción democrática de la monarquía, pero desde luego a nadie se le escapa de dónde surge ese constructo y con qué objetivo se impone, se intenta hacer darle continuidad. A expensas de ver si en el futuro pues el sistema político español es capaz de dotarse de otra fórmula de gobierno.
Yo añadiría, si me permitís, un elemento más que es muy importante. Ahí sí estoy muy de acuerdo, completamente de acuerdo con el tema de la República, ¿no? Que es que la República, con los errores, como se ha dicho, que tuvo, al fin y al cabo se cercenó con una dictadura. Entonces fue una realidad democrática que se quedó completamente interrumpida por una dictadura, con lo cual...
Con un golpe de Estado.
Claro, con un golpe de Estado, además, de los famosos africanos, que no eran cualquier cosa, aquella cuadrilla de generales. Pero es que, claro, eso quiere decir que no es que la República se diluye y después aparece algo. No, es que la República es cortada de raíz por un régimen absolutamente dictatorial que genera una guerra, Entonces, claro, esa república no me extraña que sea emblemática y que tenga además una especie de simbología especial, porque no es una república cualquiera, es una república que pasó a ser un constructo democrático que pasó por las armas. Y eso, el recuerdo que queda, y claro, la gente dice, no, es que esto pasó hace mucho tiempo. Oiga, es primera generación. Mi padre fue un terrible represaliado de la república, perdón, de la dictadura. Entonces no está tan alejado de la realidad lo que estamos comentando, porque mi padre es primera generación. Entonces, bueno, todavía están apareciendo gente en las fosas comunes, que por cierto es terrible tener que recordar que están enterrados siempre en una doble o triple capa, pensando en que la primera vez que se pueda abrir aquello no se encuentre nada. Es decir, que se hizo con una verdadera alevosía y una manera absolutamente deshumanizada, hasta unos límites en que no me extraña que la gente que esté recuperando uno por uno casi a las personas, que todavía quedan miles por ahí, pues tengan ese golpe de emoción, ¿no? Pensando en lo que pudo ser aquello en el momento de vivir eso.
Exactamente.
Bueno, pues vamos entonces, mira, os voy a llevar a otra república, una república parlamentaria como es la de Hungría, que tampoco hace muchos años, ¿eh?, que es república.
Ahí está.
Hay que recordarlo.
Hombre, pero bueno, el Imperio Austrohúngaro es de antes de ayer.
Por eso. Sí, sí. O sea que, bueno, vamos a recordar, pero desde el año 89 ya está ¿no?, asumida como república parlamentaria, que acaba de tener un cambio sustancial ahora mismo tras unas elecciones, ¿no? A ver, yo os voy a decir una cosa. Yo no tiraría cohetes. Porque aquí, no, es que a todo el mundo le veo tirando cohetes ahora. A ver, es verdad que Magyar es más pro-europeo que Orbán. Orbán es una especie de talibán en el país, lo ha sido, ¿no? Pero bueno, pero al final es una astilla que viene de una misma madera. Otra cosa es que, bueno, tiene unas intenciones distintas sobre el papel. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
coincido con lo que dices, porque creo que efectivamente, sobre todo...
Es que he visto tirar cohetes aquí de repente ya, hola, como que esto fuera una fiesta, y digo,
pretendido aparente proeuropeísmo que pueda destilar el nuevo presidente, Víctor Mejía, pues...
Hay que verlo en el terreno.
Resulta esperanzador, pero hay que verlo puesto en la práctica. No hay que olvidar que al final proceden de un mismo, de una trayectoria muy similar, y que han sido, pues digamos, las cuestiones circunstanciales de desarrollo de los proyectos políticos allí, pues, las que en su día le separaron de Orbán. Y un talante que también, desde luego, ahora en su nueva responsabilidad, pues tendrá que confirmar, puesto que en principio las expectativas son enormes, están muy abiertas a todo un sinfín de temas y cuestiones en los que el gobierno de Orbán y él en persona pues contribuyó a complicar enormemente, y ahí le espera pues un ejercicio importante. Aunque muy posiblemente pues el poder y tener que mantener pues una cierta estabilidad institucional, el status quo internacional, etcétera, etcétera, pues le condicionará enormemente para llevar a cabo grandes transformaciones en un corto periodo de tiempo, como es lo que seguramente pues todo el mundo espera, ¿no?
Sí, por un lado alivio, pero también prudencia, como decís, sin duda, ¿no? Es verdad que obviamente era el candidato de Trump, no solo de Trump, de Putin, el defensor de una serie de intereses antieuropeos que confluyen en ser anti Unión Europea, y en este caso pues puede marcar un punto de inflexión, siendo también un político de marcadamente de derechas como lo era Orbán, ¿no? También creo que va a ser una buena prueba para la Unión Europea, porque ciertamente Hungría estaba siendo un obstáculo para el consenso europeo en temas importantes de política internacional, etcétera. Pero una vez que desaparece ese obstáculo, si es que realmente cambian las políticas en Hungría y tal como se apunta, sus posiciones sean más europeístas, más a favor de una Unión Europea que avanza, que tiene un perfil propio, etcétera, pues vamos a ver, porque claro, es que Europa, la Unión Europea está como está en estos momentos, con un perfil bajísimo, con un liderazgo político nulo, con una tendencia a humillarse ante, por ejemplo, Trump en determinados momentos, que vamos a ver si el problema era Hungría o hay otros problemas más de fondo detrás, ¿no? Veremos a ver. Luego también, hasta qué punto los retrocesos, vamos a calificarlo así, retrocesos en política exterior, tras un gobierno de marcada signo ultraderecha trumpista, ¿no?, por su alianza, si son fácilmente enmendables. Porque lo que puede pasar, me temo que cuando la ultraderecha llega a determinados espacios de poder y el daño que hacen, luego no es tan fácilmente revertible. Y quizá aquí pase, claro, tiene un elemento de negociación el nuevo líder de Hungría, ¿no? Peter Magyar, puede exigir determinadas cosas como pago por su cambio de posición en aquellos temas que a la Unión Europea, o la Comisión Europea, al resto de países de la Unión les interesa, ¿no? Y bueno, pues jugará sus cartas.
Pero hay un elemento muy importante en ese sentido, y que está a favor de él, que él es muy fácil lo que puede negociar. El dinero que le iba a dar Trump, con ese chantaje tremendo que es el mismo que hizo a Argentina, es simplemente que Europa ahora le pueda desbloquear los fondos que tiene retenidos, que es un pastizal de dinero. Tiene retenidos los fondos europeos porque Orbán efectivamente estaba en una posición en la cual Europa no se fiaba de él y punto. Entonces ahora este señor, depende de los pasos que vaya dando, va a tener la oportunidad de que le puedan abrir la puerta a esos fondos europeos que nos tenía. Y Europa al fin y al cabo tiene que aprovechar esta ocasión, porque solo queda ya un país que no es netamente proeuropeo, que es Eslovaquia. Y el resto parece que están, eso sí, dentro de la mediocridad absoluta que estáis comentando. A mí me parece increíble cómo una Unión Europea, que por cierto, Alemania, con lo que ha sido de tiquismiquis y cómo ha sido también como muy egoísta, y al final Trump es uno de los países que peor le cae en público. O sea, España y Alemania. Está diciendo que Alemania. Es decir, que al final la mediocridad tampoco no te da ningún rédito, ningún resultado. porque al final Europa sigue siendo muy mediocre. Estados Unidos tiene un problema brutal que lo ha transmitido a todo el mundo y lo ha trasladado, no solamente transmitido, y Rusia pues está ahí, que no sabemos muy bien. Pero a mí lo que me da una rabia tremenda, o sea, me como demócrata me duele, es que después de los últimos meses de lo que ha hecho Putin y lo que ha hecho Trump, resulta que ahora Putin tiene más dinero que antes, Irán está mejor que antes. Es que eso es increíble. Y Europa está más debilitada que antes.
Bueno, Irán mejor que antes.
No está mejor que antes. Por,
no, sí, la factura más. Pero no.
He dicho que está mejor porque tiene mejor imagen, factura más, ha conseguido poderse sentar a una mesa y exigir, y ha demostrado, ante el estupor de todos, creo que nadie, ningún analista había ni sospechado, que estos, lejos de achantarse ante las barbaridades que ha dicho Trump, ha respondido militarmente. Y Estados Unidos se ha dado cuenta que entrar ahí lo hizo Alejandro Magno, porque se casó con la hija de Jerjes y entró un poquito. En Persia no ha entrado nadie. Es decir, hay que... Y al final, la imagen que tiene ahora Irán, a pesar de que les han matado a unos cuantos, les han bombardeado, la imagen que tiene desde el punto de vista de la credibilidad de lo que ellos piensan sobre sí mismos es mayor que la de Trump.
Bueno, ojo,
con esto no estoy diciendo que estoy a favor de Irán.
Que lo tengo claro, yo tengo clarísimo eso.
Claro,
yo no hago análisis pendulares, es decir, no, claro, porque estés con uno no significa que estés con el otro.
Pero
no.
Es que al final dices, oiga, ¿qué hemos hecho aquí en estos meses?
Porque vamos,
reforzar a Putin.
Porque ayer, por cierto, ya mía, voy a hacer un paréntesis, porque tenía ganas, es que lo he escuchado yo, le escuché a Bendodo ayer hacer una declaración sobre Pedro Sánchez y su ansias de guerra. Dice, ¿cómo es posible que él no a la guerra y mandas una fragata? Que no tiene nada que ver. Y dice, y ayer dijo lo mismo, no a la guerra, y estaba hablando de hacer un ejército europeo. ¿Un ejército para qué? Es para ir a la guerra. Dices, pero bueno, a ver, la indigencia mental que haya, o la indigencia política y mental que hay en algunos, es terrible, ¿eh?
Hombre, una derivada...
Ese estaría encantado con la OTAN, por ejemplo.
¿Pero qué es la OTAN? Sí, claro, es que esta gente lo que no puede estar es ni un minuto más en política porque no tiene nivel.
Una derivada muy clara en política interna española de esta coyuntura internacional es que está dejando absolutamente desnudo al Partido Popular de discurso. O sea, no tiene nada. Cada vez que abre la boca es que mete la pata y se está dando cuenta que lo mejor es ponerse de perfil en una situación en la que nadie se pone de perfil, porque es que es tan relevante lo que está pasando a nivel internacional, no solamente por cuestión geoestratégica mundial, sino por lo que nos está afectando, nos puede afectar, la necesidad de posicionarse es muy evidente. Y es que, en fin, bueno, por no hablar lo de la semana pasada de la mujer esta, la portavoz parlamentaria con respecto a...
Al soldado,
o sea, es que...
Al soldado en el Líbano,
en fin, o sea, dices, bueno...
O la mujer de Sánchez que va de rojo a China, fíjate tú.
Bueno,
eso queda bien.
Sí, pero es que, oye, eso también es otro nivel, Maribel.
Eso queda bien. Para los chinos, sí. Pero bueno,
por lo que estábamos diciendo, ¿no? Con respecto al Partido Popular, pero bueno, pues veremos a ver, porque lo último de Trump, de las últimas horas, es el anuncio de un bloqueo por su parte del... Estaban hablando los iraníes, pues obviamente también hay una batalla en la comunicación, en el relato, que esto puede poner el barril de Brent en unos precios ya, o sea...
Bueno, a ver, pero pasa que a Donald Trump alguien tendría que decirle, oiga, ¿sabe usted que antes de iniciar todo esto el estrecho de Hormuz estaba abierto?
Sí, y recordarle que tiene 2 puntos más de inflación, claro, desde que empezó a abrir la boca en su país, que es lo que los americanos es lo único, bueno, que tiene. Eso de que me subas a mí el precio, no, eso lo
si demás. Queréis podemos entrar enseguida para hablar de este asunto, ¿no? Y bueno, algunos, por ejemplo, que hacían referencia, algún oyente que hacía referencia, dice, a que si hablamos históricamente de señoría de Vizcaya, no ha sido republicano precisamente, sino vinculado a la corona de Castilla. Pues sí, pues como todo, pero no tiene que ver, ¿no? Bueno, y dice, y esa esencia perdura aún en el partido guía. A ver, yo creo que la esencia monárquica no perdura.
Desde luego que no, esa es una de las tantas
favoritas. De hecho, la esencia monárquica era que venga aquí el rey a jurar los fueros.
La cosa era los carlistas.
Y el famoso pase foral, hay que decirlo todo. Entonces, claro, el monárquico, lo que es monárquico, no creo que las anteiglesias tenían un marcado perfil monárquico. Pero bueno, bien.
Yo soy de la República Independiente de Begoña, aunque hay que recordar una cosa, que ese término de república no era lo mismo. Era como la anteiglesia.
Bueno. Sí, obviamente el Partido Nacionalista Vasco pagó lo suyo también por defender la República, y eso en honor a la verdad histórica
por
hay
eso.
Que decirlo.
No hay que confundir, yo creo que no se puede confundir, ¿no? Y dice también que hace dos o tres años, dice un oyente, hubo un foro en Santo Domingo, República Dominicana, un foro internacional para hablar de democracia. Sí, son los foros internacionales que se hacen, además, muchos de ellos en Latinoamérica, y uno de ellos coincide allí, claro, y fue Felipe VI el que mandaron allí a representar a España. Digo, bueno, pues vale, pues bueno,
son en realidad para eso está, ¿no? Quiero decir que ese es uno de sus pequeños papeles que tiene.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro, fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639 10 30 90 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, y bueno, estábamos hablando de Donald Trump, precisamente. A ver, es verdad que últimamente Donald Trump, que por cierto, ha apoyado a Orbán clarísimamente, porque ha mandado a su vicepresidente, con lo cual no ha servido en esta ocasión para nada. El último que apoyó fue Milei, y así le salió bien.
Pero el dinero.
Pero en este caso, no. Y bueno, prometió dinero, que no se lo dio. Pero bueno, que ahora la gente está que se sube a las paredes, claro.
Pero no, por eso digo que prometió dinero, eso he dicho, prometió.
Pero no dio, que este solamente coge. Y claro, ahora Donald Trump es verdad que empieza a tener ya un problema en su propia casa, porque incluso aquellos que le apoyaron están ahora mismo rebelándose contra él.
Ya te digo, 2% de inflación y el 1% en dos semanas en Estados Unidos, la inflación del 1% de ese volumen es mucho.
Bestia. Bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en las elecciones de medio término, las de noviembre. No, habrá que esperar.
Ojo, pero de aquí
porque claro, es que sabe lo que pasa, que hablar desde aquí dices, no, es que parece que sube, que va. Bueno, habrá que esperar.
Ya, pero de aquí a noviembre sí, tú sabes la cantidad de cosas que van a pasar, sí. Poldo, de aquí a noviembre. Jo,
las bueno, cosas ya se percibe también que quietos no van a estar, ¿no? De hecho, aunque todavía está disfrutando del éxito electoral de Peter Mayer en Hungría, le ha faltado tiempo para que su imagen pública haya sido seriamente cuestionada, y hoy mismo a través de diferentes medios está aflorando toda la basura acumulada, donde la larga mano de Trump y los suyos, y de Putin, que estas cosas y los suyos saben manejarlas divinamente, están cuestionándole en lo personal. Y habrá que ver cómo aguanta esa presión también, ¿no? Estos no pierden ocasión para estar a lo que...
Lo raro es que no lo hayan hecho antes de las elecciones.
Sí. Empezaron antes. Lo que pasa que ahora, desde luego, es el momento de ponerlo... Hoy mismo el correo veo que está recogiendo las acusaciones que ha vertido ahí su antigua compañera, temas de juventud, de acoso sexual, etcétera. La miseria esta que a Putin y compañía tanto les gusta, y Trump, desde luego, que está muy acostumbrado estos temas, también sabe manejar, ¿no? Esperemos a ver hasta dónde da ese tema.
En el caso de Trump, que comentabas, la sensación que da, bueno, se está hablando cada vez con más insistencia en la cuestión de su salud mental, o de su equilibrio mental en estos momentos, bueno, sin llegar a esos términos, que yo lo desconozco, y también aquí puede haber, bueno, pues cierto sensacionalismo en estos temas, ¿no? pero sí que da una sensación de pérdida de papeles en un cargo como este cada vez más evidente, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros días, ¿no? O al menos mi análisis de lo que apareció en Irán, lo que ocurrió con Irán y sigue ocurriendo con respecto al ataque, es que obviamente Israel le ha llevado a su terreno, a su propia estrategia. Israel es consciente que le ha tocado el premio gordísimo con este mandato de Trump y está intentando hacer todo lo que ha querido históricamente hacer. Y a pesar de que ya ha hecho mucho con respecto a su ocupación de Palestina y su peso político económico en la región, pues bueno, obviamente ha tenido ciertos límites.
Y la ocupación de Líbano.
Y de Líbano. Ha tenido ciertos límites absolutamente insuficientes, pero había cierto límite, o por lo menos el derecho internacional no se desoía tan evidentemente como ahora. Bueno, le ha llevado a esa estrategia y se ha dado cuenta, bueno, no sé si se ha dado cuenta él, lo que se ha dado cuenta es la clase política estadounidense, que se han metido en un berenjenal absolutamente endemoniado, que hagan lo que hagan, bueno, pues va a complicarse bastante. Otra cosa es que algunos ganen dinero, y de su entorno gane dinero, pero con este tema, pues sabemos la especulación, los intereses económicos, pero bueno, en términos políticos se ha metido en un berenjenal. Entonces ahora está desesperado, o sea, cada día dice una cosa diferente y perdiendo algunos límites que incluso en una figura como Trump, tan absolutamente desbocada, pues llama la atención. No sé si habéis leído lo último que ha escrito sobre el Papa León.
Sí, bueno, sí, lo último, sí.
Ha pasado todo tipo de límites, y eso lo que refleja es desesperación. Creo que habla muy bien del Papa León, desde mi punto de vista, siendo una voz pues muy legitimada y un compatriota que le duele especialmente, porque con Francisco, que seguramente hubiese tenido una voz muy profética en este tema, la descalificación por parte de Trump y lo que representa hubiese sido muy fácil. Es el papa comunista, antiestadounidense, tal, ¿no? Con León ya no es fácil.
Pero fíjate la táctica, sí, cómo ha cambiado. Antes salía, precisamente, siguiendo lo que estás diciendo tú, salía Francisco en todas partes y entonces siempre se le remarcaba el cariz rojeras que tomaba y, por tanto, desacreditarle como papa. Ahora, a León XIV no le oye nadie, y lo digo porque lo he percibido. Tú tienes que entrar en un portal como Religión Digital, tienes que entrar en un portal como Redes Cristianas, tienes que entrar en un portal como Eclesialia, para que veas exactamente todos los días las cosas tremendas que está diciendo con un tono enormemente evangélico. O sea, es durísimo, pero terriblemente evangélico. Es un hombre atípico para bien. Y sin embargo, coges los medios, porque me he molestado en estas últimas dos semanas de dar una vuelta por los medios de comunicación, y León XIV está absolutamente desaparecido. Un suelto de repente dice, León XIV dice que, pero no aparece en la, ni mucho menos con la profusión que aparecía. Tened en cuenta también otra cosa, había una encuesta en España, no sé qué valor tendrá, pero que la gran mayoría de gente opinaba que Trump es más peligroso hoy que Putin. Lo cual ya es la pera en la opinión pública como ha llegado. Pero el tema ese que has dicho, León, que me parece muy interesante, yo que lo estoy siguiendo bastante, y os invito a que ha sacado un documento sobre la sinodalidad, me parece que ha sido en Religión Digital, bastante largo, con las líneas que él quiere, los acentos que él quiere poner dentro de la propia camino sinodal, me parece que está teniendo una lucidez impresionante. O sea, me parece que es un hombre, porque una cosa es decir cosas brillantes que merezcan la pena y que te lleguen, y otra es el cómo. Y yo soy un especialista en valorar el cómo. O sea, el qué, todos los que estamos en esta mesa y millones de personas vamos a coincidir en lo esencial. Pero en la manera de decir y de hacer, ahí es donde se ve realmente el personaje. Y este hombre tiene un carisma cristiano, absolutamente, con una profundidad que es que no le puedes descolocar, porque además es una persona que sabe. Este hombre es un hombre de ciencia, es un matemático, es un hombre que no dice dos palabras sin haberlas pensado. Y a mí me está causando, pues no sé, a los oyentes les puede parecer que soy un cursi, iba a decir, pero es que a mí me da paz cuando le oigo hablar a León XIV, pero no me da paz por las cosas que dice, que son durísimas, sino porque veo que ahí hay un estandarte creíble de alguien que tiene verdadera capacidad de liderazgo y que tiene mucho que aportar. Ahora, por ejemplo, va a ir a Argelia. A mí me parece una cosa impresionante en este momento ir a Argelia. bueno, por el tema de San Agustín, no, pero no es solo por el tema de San Agustín que nació allí, es porque él tiene que decir al mundo musulmán algo muy importante, aquella comunidad. Y yo creo que es una persona a la que, desgraciadamente, los medios de comunicación, no tengo ni idea por qué, ha bajado el nivel, y mucha gente me dice con mucha sinceridad, vamos, sin ninguna ironía, oye, ¿qué pasa? Es que a León ahora, joder, que se ha marchado Francisco, ¿qué pasa? Este nada, ahí abajo, este no vale para nada, tal. Porque ven, no oyen, no está, no aparece en los medios de comunicación con esa profusión. Y eso es peligroso.
Yo, si me permites la matización, creo que es verdad que a ver, la relevancia mediática es muy inferior en estos momentos, y un año se cumple ahora del fallecimiento enseguida de Francisco, ¿no? Evidentemente era una figura más mediática, Francisco, en ese sentido. Pero en el tema que estamos comentando, y ojalá pareciese más León, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero en el tema que estábamos comentando, yo sí creo que está siendo bastante significativo.
Significativo, te he dicho el 100%.
No, pero digo, por ejemplo, a nivel de comunicación pública, y de opinión. El País, por ejemplo, está publicando habitualmente pronunciamientos sobre el diario El País, quiero decir.
Sí, pero poquito.
Pronunciamientos de León, un diario que tampoco es sospechoso de dar información de la Iglesia, especialmente cuando son, bueno, pues cuando se le da, haciéndose portavoz de sus palabras, ¿no? Y luego hay un tema significativo. En Estados Unidos están apareciendo algunas encuestas sobre allí, bueno, pues el perfil religioso de las personas es muy relevante en Estados Unidos, ¿no? Es un algo muy característico, ¿no? Y en el, sabemos lo que representa Trump, lamentablemente, para el cristianismo evangélico, pero también tuvo, digo, un tema también que merece reflexión, en el una parte importante, creo que mayoritaria, del voto que se declara católico en los Estados Unidos en las últimas elecciones. Esto ha caído absolutamente. Ahora ya los votantes estadounidenses son católicos, son mayoritariamente contrarios a Trump. Y esto, él y la gente que le lleva su estrategia política, creo que es consciente y sabe que esto le pone en serios aprietos, con lo cual yo sí creo que es importante, y como decía antes, no es baladí que sea un papa originario de los Estados Unidos quien está diciendo
bueno, esto. Él creo que ha dado la semana pasada una orden clara y tajante a todos los obispos norteamericanos para que se enfrenten públicamente a las políticas bélicas de Trump. Lo ha dicho públicamente, les ha dicho: salid al micrófono y con el evangelio en la mano, negad que esto estamos de acuerdo nosotros. Eso, por ejemplo, que es una cosa políticamente muy relevante, porque es un jefe de Estado. Esa es otra, pero bueno, es un jefe de Estado. Esa noticia yo la he visto con cuentagotas en escritos en laterales y en medios muy cafeteros, para los muy cafeteros. Es decir, esa noticia dicha por Francisco, y eso es un suponer mío, claro, posiblemente en diarios muy importantes, que son diarios además que tienen mucha relevancia informativa, porque además informan bien, hubiese tenido un gran predicamento. Ahora estas cosas están matizadas.
Bueno, pero eso tiene que ver con el estilo comunicativo que tiene que
hacer. Sin duda, él es bajo reactivo, ¿no? Eso sin duda, eso también es
verdad. Luego hay que recordar que él también, por ejemplo, a ver, así como Francisco, incluso visualmente, vamos a ir al término que has mencionado antes tú, visualmente era más cercano, pues de repente León XIV no lo es.
No lo es, él es un matemático.
Y recupera un tipo de imagen, pues que, a ver, también es verdad que Francisco tenía mucho predicamento fuera de la Iglesia. Gente que no era católica. Era una referencia para muchos, simplemente. Y en el caso de León, pues tendrá que ganárselo. Es verdad que su enfrentamiento con Trump es ahora muy notable, pero simplemente porque está diciendo cosas que son de... A ver, es que tú coges las declaraciones... Has mencionado las declaraciones de Trump. Es que coges las declaraciones de Trump esta madrugada sobre León XIV y es para llorar. Es para llorar porque le echa en cara... Dice, claro, este papa lo que quiere es que Irán tenga armas nucleares. Y a ver, por favor. Es que si hablaba antes yo de indigencia política, no te quiero ni contar la de este señor. O sea, no te quiero ni contar ya lo que hay en la cabeza de este hombre, ¿no? O te dice, por ejemplo, barbaridades como, claro, está en contra de que entremos a Venezuela cuando Venezuela nos no hacía más que mandarnos drogas desde Venezuela. ¿Perdón?
Yo creo que
¿De qué está hablando este hombre? No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, no sé.
Creo que de todas maneras este tema está manejándolo dentro de su delirante deriva en función de los intereses y las expectativas que puede manejar muy a corto plazo. Desde luego a él es un tema que seguramente en lo profundo le interesa relativamente poco o nada, pero no hay nada más que ver cómo en sus estrategias comunicativas procura estar rodeado de otros, digamos, representantes de diferentes confesiones y demás. No hay que nada más que ver sus continuas apariciones rodeado de pastores en las iglesias evangélicas y demás tan profusamente diseminadas por su universo. En cambio, la negación a la comparecencia de representantes pues de la Iglesia Católica y demás, pues es también relevante, ¿no? Aparte de sus críticas desaforadas y fuera de contexto, ¿no? Él se permite casi pues operar. De hecho, en alguno de estos encuentros en los que ha aparecido rodeado de pastores que le bendecían y demás, pues prácticamente la última declaración la ha hecho él y parecía que se sentía una suerte de mesías al uso, diciendo pues muchas de una de tantas barbaridades esas que se le oyen, ¿no?
Pero bueno, digamos que lo suyo es estratégico.
Estratégico,
nada
totalmente.
Más, es puramente estratégico, instrumental, es instrumental, a él todo le parece instrumental, salvo lo que venga bien para su negocio.
Y encima para que no le esté saliendo muy bien, pero bueno.
Bueno, a ver, pero es normal, es que esta gente cansa.
Ya, pero
estos agotan mucho, que son agotadores.
Antes Igor apuntaba una cosa, a mí por lo menos se me antoja cada día más relevante, y sobre todo estos últimos días en esta delirante sucesión de decisiones sobre la marcha y demás, que dices, pero esto parece que no resuelve nada, que no trasciende, que no y tal, pero tengo la impresión, a tenor de los datos y las cifras que se manejan en la trastienda, de que lo único realmente efectivo y también que seguramente motiva la urgencia y la precipitación en la que él se mueve, lo único realmente efectivo que toda esta suerte de decisiones precipitadas está teniendo es la influencia en los mercados. Cada tontería de las que ha dicho y ha hecho últimamente ha tenido una repercusión importante en los mercados financieros y ha supuesto que algunos, seguramente cercanos a él y relevantes en sus estrategias, se han forrado y muchos otros van a pagar los platos rotos de las decisiones que ha tomado, pues, de hoy ataco, no toco, mañana
tal. Pregúntaselo a su hijo.
Bueno, no hay nada más que verlo.
Un jovencito, una jovencita criatura que tiene un ojo para invertir.
Por eso,
enorme.
A eso me refiero. Bueno, solo hay que revisar la prensa económica.
Un dato que yo le he leído precisamente El País ayer, de pasada, así como de pasada, que me ha parecido absolutamente impactante, que es que este señor Vance, su vicepresidente que ha ido a negociar, oye, que cada vez que salen fuera va con uno o dos personas, uno es su yerno y otro que son expertos en economía, claro, para velar por los intereses propios de la propia casa, es decir, del grupo ese que tiene montado. O sea, además del representante político, van otros para que los intereses más cercanos no en la negociación. No
es que esto es de manual. O sea, si tú vas a una negociación sabiendo que vas a tomar una decisión distinta a la que has anunciado y transmites esa impresión a tus entornos que juegan en los mercados financieros con opciones, etcétera, etcétera, pues desde luego van a hacer la apuesta ganadora y listo.
Bueno, dice alguno que el ICE detiene a gente que llega de México. No quisiera estar en el pellejo de los que han llegado de la luna, dice un oyente. Bueno, habláis de las elecciones de Estados Unidos como si fuese a cambiar mucho la cosa. De Trump, llevan 250 años metiéndose y provocando guerras para aprovecharse de todos los recursos que pueden. A ver, también hay que decir que es que el resto, por lo menos, han sido más comedidos, ¿no? Más comedidos que este Donald Trump. Es verdad que han iniciado guerras. No ha habido presidente de Estados Unidos que no haya cometido un dispendio. Todos, incluido Obama, por ejemplo, que fue... Hasta ahora, porque ya no se le podía considerar el que más gente había expulsado de los Estados Unidos, el que más inmigrantes había perseguido, ¿eh? Hay que recordarlo. Bueno, elecciones húngaras, lo que hay que preguntarse es cuál es la razón por la que la mayoría de los países de la antigua órbita soviética toman derivas tan próximas a la extrema derecha.
Pues por reacción.
Pues vete a saber.
Porque viene de la gran tribulación.
Pero tú vas a Rusia, y Rusia en estos momentos es extrema derecha.
Sí.
No tiene nada que ver. Porque es que la gente, claro, le viene aquí la figura del Partido Comunista. El Partido Comunista está en la oposición.
Sí, pero yo, por ejemplo, pregunto, Coldo, ¿por qué, lo hemos dicho alguna vez en la tertulia, también aquí, por qué a países y a gobiernos como el de Putin, la izquierda, por ejemplo, europea, por ejemplo, española, pues no se critica? A mí es que yo compro...
Yo creo que sí critican algunos y otros tienen todavía rescoldos. Claro, entonces, opinan sobre los rescoldos. Yo también he oído cantar...
Qué bonito. Oye, eso es como muy poético. Sí, opinan sobre los rescoldos. Es que
hace unos años también oía tararear el himno de la Unión Soviética en San Mamés. Y digo, bueno, ¿de qué estáis hablando? O
sea, la madre patria Rusia todavía seduce y atrae la nostalgia de mucha gente.
Bueno, León aparece lo justo, dice, y necesario.
Es una monarquía, por cierto, también.
Cuando lo haces contundente, dice otro oyente, que por cierto saluda mucho a Beñat, que Beñat no va a venir un par de días, que está en la tertulia, no va a venir un par de días a la tertulia, quiero decir. Bueno, dice, bueno, y un oyente que nos trae una noticia, que esa la vamos a tratar después de la publicidad. Mira, vamos a parar un poco.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Apirilaren 18a, mugikorrik gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alabaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Bueno, había un oyente que nos mandaba una sentencia del contencioso administrativo que tenía que ver con la prohibición que hizo Lekeitio de los veraneantes para aparcar en el centro de la localidad. Bueno, esto el contencioso administrativo se lo ha tumbado porque se trata de, es ya el segundo pronunciamiento que hace el tribunal, por cierto, una polémica normativa que no tenía ni pies ni cabeza. Porque, claro, tú vas a localidades cercanas como Ea, Ispaster, Mendexa, Moroto, etcétera, y ahí puede aparcar todo el mundo que vaya. Claro, en Lekeitio decían que podía aparcar todo el mundo menos los veraneantes. Y dicen, a ver, ¿cómo se puede? Que no se puede hacer eso. Así que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia pues anulaba una parte sustancial de esa ordenanza de aparcamiento. Vamos, los jueces entienden que las autoridades municipales tienen derecho a regular el estacionamiento en un municipio que casi triplica el número de vecinos entre junio y septiembre y en el que no hay muchos aparcamientos, pero, hombre, consideran que la ordenanza no se ajusta al principio de igualdad por la diferencia de trato. Es que es evidente.
Sí, es que casi parece más justo que no entren.
No, es que
una vez que entran.
Yo digo, a ver, pero esto no lo pensáis cuando lo hacéis.
Bueno, pero esto es un poco el resultado de tomar
medidas. ¿No ves que hay una decisión de privilegio que no tiene sentido?
Sí. Pero es un poco el resultado de tomar medidas un tanto precipitadas para resolver situaciones difíciles.
Hombre,
casi...
Miquel, esto parece de sujétame el cubata.
No, ya, pero me refiero que la tentación es grande, ¿no? De plantear lo primero que consideras oportuno sin tener en cuenta la restricción, las limitaciones que legalmente te puede, y entonces esperar a que los tribunales resuelvan y demás. Desde luego se les ha ido la mano, allí se han creado infinidad de problemas en relación a este tema también, y pues los tribunales pues han decidido al respecto, ¿no? Pero bueno, seguramente tendrán que adoptar alguna otra medida para ese problema que se plantea en verano, igual que en otras localidades donde también los problemas están al orden del día.
Sí, bueno, pues a ver. Es que
pues,
no
puesto, pues toda la costa, sin ir más lejos, porque vete a Plencia, vete a Gorliz.
Sí, sí.
Ya alguien me pregunta, ¿de quién es el ayuntamiento? Es Bildu, en estos momentos, el de Lequeitio, pero no tiene nada que ver. Si tú sujétame el cubata, que voy a decidir yo que no pueden pasar los veraneantes. ¿Cómo que no pueden pasar los veraneantes? ¿A quién se le ocurre eso?
Sí, bueno, no, encima, no. Pues,
había
sí,
un cartel
sí
en las fiestas de Plencia, los famosos sanantolines, que se ponía en el puente cuando era de paso de coches, y ponía, bienvenidos los forasteros de afuera. Es decir, los veraneantes eran unos, y los que venían coyunturalmente, entonces, bienvenidos los forasteros de afuera. Entonces, sería una bonita...
Pues no sé lo que van a hacer, pero bueno, digamos que no tiene, para mí no tiene mucho sentido. Bueno, nada, que estamos ya al final de la tertulia. Antes me estabas mencionando una encuesta que viste en la Vanguardia. En la Vanguardia
sí, encuesta. Ayer en primera página, sí.
A ver, yo lo que he echado un vistazo a la encuesta, es verdad que algunas cifras pueden llamar la atención, ¿no? Euskal Herria Bildu con 8, PNV con 6, etcétera, digo, para lo más cercano de aquí.
Pero PP baja y PSOE baja.
Sí, pero he mirado entre la suma de PP y Vox.
Eso es otra cosa.
190.
Porque Vox sube mayoría, un huevo y la yema del otro.
Es 64 le da, esa encuesta le da a Vox 64 escaños. Con lo cual creo que es una muy mala noticia. Muy mala noticia.
Claro que es muy mala noticia. Muy mala, me parece noticia. Un disparate de noticia.
Y como además el Partido Popular se ha enmendado a sí mismo, pues va a quedar a los pies, como está quedando en todas las comunidades, a los pies de Vox. Porque quien manda realmente es Vox.
Sí, sí, es así, es así.
Y quien va a mandar en el gobierno de España, si estas encuestas no cambian, será Vox.
Sí, sí, luego Esquerra subía, Junts bajaba,
sí,
Podemos
pero eso,
cero.
Pero eso ya...
Sí, sí, pero todo suma para el convento, ¿eh?
Pues no, sí, claro, sí, claro. Sí.
Bueno, lo que pasa es que no hay elecciones todavía convocadas, ¿eh? Entonces, pues, la película puede tener algunos giros.
Esa es la percepción de hoy, la percepción sí. De sí, con todo sí, lo que sí, está pasando, sí, sí, sí. Lo que dice Coldos, claro, que la suma de todo eso es que Vox subiría una burrada, por lo cual lo poco que baje el PP, que deben ser 6-7 escaños, no recuerdo, pues al final resulta que te das cuenta que la situación que viene es mayoría absoluta y quien manda es Vox. Punto.
Hombre, ten en cuenta que casi son 29 escaños, no, casi no. Según esta encuesta, 29 escaños los que sube Vox.
Pues eso digo, que es un disparate, claro, claro. Pues eso es una noticia, a mí me pareció brutal, porque además...
Yo respeto la democracia, respeto sí. La democracia, pero creo que se lo tendrían que mirar los que votan a Vox. Y especialmente aquellos que son asalariados.
Bueno, de hecho, hay un grupo muy importante en Vox, según una encuesta también que ha habido, que no son nada trampistas, nada, que son gente que simplemente es el gran descontento por muchas cosas, y que esa gente que no debe ser nada desdeñable, como un tercio, que no es poca cosa, pues sí, sí, es que ahí también hay un universo muy muy curioso. Habría que hacer un análisis un poco sociológico de quiénes son todos los que están ahí dentro, ¿eh? Que parece que todos piensan de igual manera, pero nada de eso.
Bueno, y si le sale una escisión a Vox, que últimamente aparecía que bueno, se apunta por ahí, ¿no?
Sí, con todos los expulsados,
ya
sí.
Es bastante obvio que su funcionamiento político como partido es totalmente antidemocrático y que defiende...
Y cercano a los juzgados.
Depende de un grupo dirigente... que básicamente son los intereses de Santiago Abascal, y esto se está ya justificando, probando, etcétera, ¿no? Bueno, pues si sale por ahí algún tipo de no digo que le vaya a superar, pero puede limitar seriamente su crecimiento, ¿eh?
Sí, pero no les pasa factura todas las demandas que está teniendo y todas las cosas que nadie bueno. Está desmintiendo, porque por la mitad que eso te ponen una querella.
Sí, sí,
y aquí se han dicho unas cosas terribles, ¿eh? Sobre el tema económico y el tema, aparte del tema antidemocrático, pero por el tema económico es un tema, lo que decías tú, es un tema bastante gordo.
Hombre, este tipo de datos se vienen repitiendo con cierta frecuencia. Desde luego hay un clima propicio pues para especular sobre lo que pueda dar de sí el descontento, la frustración, la desafección que parece percibirse en el clima y que, pues desde luego, da la impresión de que está bastante afianzada, pero que en la perspectiva de los calendarios electorales y demás, pues yo creo que todavía puede ser algo precipitado asegurar. Desde luego hay que tener muy presente que las encuestas más serias o las que utilizan una tecnología más un procedimiento, una metodología más contrastada y más fiable, pues también vienen apuntando cuestiones en este sentido, ¿no? Yo creo que el momento, desde luego, pues es muy propicio, está muy abierta a la posibilidad de especular sobre cambios, variaciones, nuevas mayorías, etcétera, etcétera, que luego tendrán que materializarse en el momento concreto en el que en cada caso se plantee. Hay tendencias pues que, a ver, desde luego hay que tenerlas muy presentes y que pueden tener mucho fondo.
Bueno, pues vamos ahora a cerrar tertulia. Por cierto, que estaba en Foro Unido Euskadi, estaba hoy Arnaldo Otegi.
Arnaldo,
y ha comentado que reivindicaba los pactos de Estado a la vasca. Ya le preguntaré por eso yo cuando venga Arnaldo, que vendrá.
Pues sí.
Le preguntaré porque no lo tengo muy claros. Esto de que ha pasado en Iparralde es un accidente.
Efectivamente, algo
con
algo,
todos los respetos, es un accidente.
Bueno, algo muy vinculado a la realidad política que se vive allí,
que no se vive en Iparralde, punto.
Que es muy distinta a la que se maneja aquí. Si aquí hiciésemos las listas y las candidaturas electorales como se hacen allí, pues estaríamos viviendo en otro mundo.
Bueno, ya entraremos en ese debate, analizaremos las palabras. Gabio Talora, hijo de Irigoyen, Mikel Uriguen, que tengáis buen día.
Gracias, igualmente.